Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a estar nuevamente tratando el tema de la violencia institucional, en este caso un caso concreto de un asesinato de un policía que por motivos totalmente personales terminó disparando sobre la gente y matando a un chico, Luis Antonio Acosta, de tan solo 18 años. Hoy vamos a estar conversando con su mamá, Claudia Castro, quien va a contar todas las dificultades que tuvo. Este policía vivía en su mismo barrio, la comisaría lo encubría, bueno, todas las características sucias de lo que ampara, permite y sostiene la violencia institucional. Así que bueno, sin más vueltas, vamos directamente con esta hermosa charla que tuvimos con Claudia Castro, la mamá de Luis Acosta.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Claudia.
Hola, buenas noches.
Contame, Claudia, cómo era tu vida cuando estaba tu hijo. Empecemos por ahí y ya la historia se va a ir desarrollando sola.
Sí. Mi hijo, Luis Antonio Acosta, era el mayor de 8 hermanos. Éramos una familia muy humilde. Él terminó su secundaria y siempre quiso ser policía, él desde chiquito. Terminó la secundaria a los 18 y un día se le da por ir a la casa de su amigo a comer tortas fritas con mate, y había un conflicto entre una chica, la hermana de su amigo, con un amigo de él, que era su amante, porque ella tenía marido, y había un conflicto que lo asesina mi hijo, dijo, si no lo dejas, te mato a vos, te mato a la nena. Bueno, estuvieron todo el día amenazando, mi hijo se va a las 7:30 de la noche, en febrero, fue el 11, o sea, el 10 de febrero de 2003. Bueno, en ese momento, a la noche viene el padrastro a buscar a la chica, se la lleva, o sea, el padrastro del muchacho lo viene a buscar a él, el amigo de mi hijo es Pablo, y se la lleva a ella con el chico, y en la esquina lo arrincona y le mete un tiro en el codo, en la cadera a él. Mi hijo, al venir corriendo, le dan un tiro también en el pecho, que él venía para casa corriendo, sentí los disparos. Esto fue todo en la cuadra, en la misma cuadra, a mitad de cuadra de mi casa. Bueno, desde ahí, el herido en el tórax, lo llevamos con un vecino al hospital, y lo operaron, pero no, o sea, salió de la operación, pero no resistió porque estaba muy complicado todos los órganos.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, desde ahí, antes de sepultar a mi hijo, o sea, de velarlo, nos fuimos enterando que le disparó, es Leandro Busandri, alias Lucito, robaba y desarmaba autos para la policía, para un cierto policía. Padrino de su hermana, complicado en Pirata Asfalto, todo, es mafioso. Todos los vecinos lo sabían, me dice Claudia, no lo van a agarrar nunca, hace algo, corta la ruta, hace lo que sea, porque no lo van a agarrar. Bueno, ahí empezamos a cortar la ruta, y bueno, no nos dejaban, que no hagan esto, que era en el tiempo que estaba el otro intendente, que no dejaba que hagamos marchas ni nada, y bueno, así mismo los vecinos me acompañaron, hicimos varias marchas en la avenida cerca de casa y en la comisaría, era terrible. En ese año no se podía hacer mucho. Y bueno, sin golpeando puertas, yendo, conociendo a otras madres que habían pasado por lo mismo. Tal es así que me voy a reunir con unas madres que me habían dicho, andate a tal lado, con las madres te van a ayudar. Y yo, sin saber nada, me voy a Plaza de Mayo y doy con las mujeres de los militares que estaban con causas de lesa humanidad. No, que no queremos saber nada de esas madres, que me decían, pues yo buscaba a las madres de Plaza de Mayo. Y claro, yo no entendía nada. Y bueno, después de a poco me di con madres de la zona de Merlo, pues yo vivo en Merlo, que venían de Castelar, venían de Moreno, de todas las madres de todos lados, hasta que ya después conocí a las madres que sus hijos son muy, muy conocidos, los casos de sus hijos, como sea de Miriam, Dolly, varios, no quiero nombrar muchas porque me voy a olvidar de alguna, y bueno, de a poquito nos fuimos conectando todas y fuimos buscando, acompañándonos y ayudándonos unas a las otras. Yo aprendí mucho, mucho, y mi pilar, yo tengo mi pilar, y que no se me enoje ninguna otra mamá, pero Miriam es la que está en todo, ella en todo, todo. Siempre está cuando uno está bajoneada, cuando ella, no sé, parece que adivinara que uno está mal. Y ya es así. La verdad que le agradezco a mi hijo donde está, porque él quizás me conectó con ella.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, sin abogado, sin recursos de dinero, de nada, porque a veces ni para viajar tenía, me iba a reuniones, me iba a marchas, a acompañar a otros familiares. Y bueno, así fui luchando por mi hijo también. En 2003 mismo, cuando lo asesinaron a mi hijo, en ese año una persona muy especial para mí, que me ayudó mucho, que es el presidente Néstor Kirchner, cuando él nos reunió a todos familiares y yo le dije que él era la última esperanza que tenía para quedar en el asesino de mi hijo, porque no lo iban a agarrar nunca. Había mucho encubrimiento en la comisaría de Medellín de Libertad Merlo. Entonces, enseguida me llamaban desesperado, porque yo no tenía teléfono en casa, y me llamaban a otra mamá pidiéndome que me acerque a tal y tal lado, que los abogados estaban desesperados queriendo hablar conmigo, abogados de derechos humanos de La Plata. E inclusive me citaron el Ministerio de Seguridad con el ministro Landañán, y delitos complejos, asuntos internos también a su vez, todo. Yo ya había denunciado todo en asuntos internos, había ido al Ministerio de Seguridad, a varios lados, yo fui para todos lados. Y ellos, lo que yo le pedía a Néstor era que, a pesar de que el policía encubría, que se lo investigara por enriquecimiento ilícito, porque las hermanas vivían cerca de casa y nos enterábamos todo lo que eran ellos. Entonces, gracias a él, a esa ayuda que él me dio, lograron poner una recompensa, que fue la que lograron agarrarlo por esa recompensa. Después de 5 años de estar prófugo, estaba parando en la casa, a dos cuadras y media viven los padres, y él estaba parando ahí, y venía todos los días en una moto, encapuchado, y la policía de la zona nunca lo veía, o sea que tuvieron que venir de Villa Tesey policías que lo agarraron adelante.
Historias Fragmentadas.
Todo lo hice sin un abogado, aprendí a hacer escritos, aprendí a esperar, porque esperaba y esperaba en la fiscalía, la fiscal muy buena, siempre me atendió, me dijo, quizás me tenga que esperar un ratito, pero nunca me dijo, señora, no la van a atender hoy, quizás una o dos veces, porque bueno, estaba en juicio, pero siempre la maravilla, no me puedo quejar de ella. Fue la fiscalía número 8 de Morón, con la doctora Barroso. Bueno, este que asesinó a mi hijo tenía también otra causa por el robo de una moto. Da la casualidad que la que le robaron la moto era la maestra del jardín donde iban mis hijos, y ella apenas se enteró, fueron a la fiscalía para que se mueva más la causa. Y también por la causa esa y por lo de mi hijo, logramos que le dieran 20 años de prisión, cual lleva ahora 11 años. Así que bueno, eso fue mi lucha, y bueno, y a pesar también de seguir en pie para, o sea, para poder criar a mis otros hijos. Desde ahí, bueno, ahora lo que me queda es acompañar y poder ayudar o poder darle un consejo a alguna mamá que quizás no sabe qué hacer. Y como me ha pasado a mí, confiar en la comisaría, y siempre les digo, no confíen en la comisaría y vayan a la fiscalía. Porque siempre las comisarías tapan, cuando hay, más cuando hay un delincuente, un asesino que ellos protegen. Así que bueno, hasta el día de hoy él sigue detenido, y bueno, esa es la lucha que me tocó. Y bueno, la voy a acompañar.
Historias fragmentadas.
Es muy terrible, conociendo una y otra historia, los puntos en común que tienen, ¿no? Este tema de delincuentes funcionales o inquistados dentro de la estructura policial y utilizando entonces ese poder para poder cometer delitos que son, en principio, una serie de delitos, supongo yo, coordinados, como este hombre que tiene un desarmadero, que eso ya no está bien, pero es como un negocio. Pero que ya el encubrimiento llega a ese punto donde él termina matando y baleando por un asunto personal, sentimental, entrecruzado ahí, y la protección también cubre eso, ¿no? Es realmente entre el asombro y la indignación que me produce. Y nuevamente me conmueve y me emociona el trabajo que hacen ustedes, las Madres en Lucha, donde cada una desde su propio lugar, desde su propio dolor, logra canalizarlo en algo positivo, ¿no? Porque uno, después de una desgracia, yo creo que sale a relucir lo más, ¿cómo decir?, lo más intenso de uno. Entonces, hay gente que se transforma en gente luminosa y hay gente que se transforma en gente espantosa, ¿no? A partir de algo horrible, como en este caso el asesinato de un hijo. Y las veo a ustedes y veo esto, cómo es primero la lucha por la justicia. La justicia en términos personales o en términos familiares, por la justicia por un delito en concreto que tiene que ver con el hijo. Pero luego esto avanza y ya empieza a ser una lucha por la justicia por todos los hijos. Y eso me parece que es algo tan, tan valioso, tan que debe ser conocido. Y a su vez, esta tarea, que esto ya me lo dije varias veces, que también es pedagógica con respecto a otras madres que no les ha pasado, pero que les puede pasar. Y que para mí está bueno eso de, digamos, que todo esto sirva, sí, para hacer justicia de todos los crímenes que se han cometido, pero en una segunda instancia que sea el punto final a este tipo de delitos. O en su defecto, si un policía mata a una persona, como en este caso, por un tema personal, que sea la misma institución policial la que inmediatamente lo separa y dice, este hombre no puede ser parte de esta fuerza, mató por un asunto sentimental. Digo, esto no debe suceder, esto no debe suceder con nadie, pero mucho menos con un sujeto que tiene un arma que se la da al Estado. Bueno, en este caso no era un policía, pero era parte del organigrama. Realmente lo tengo que decir y repetir porque me produce mucha emoción. Y volver a ver el rol determinante que tienen las mujeres en general, las madres en particular, cuando se trata de reclamar una justicia, ¿no?
Sí. Y sobre todo uno no tiene miedo a nada y va a donde sea con tal de hacer justicia por nuestros hijos. Y una va aprendiendo de una a la otra y bueno, ahí nos unimos en Madres en Lucha. Nos conocemos hace años, ya prácticamente parece que somos de la familia porque ya nos conocemos todas. Y bueno, y más es como que uno ahí ya aprende muchas cosas, o sea, aprende a valorar más la vida porque ya no es el chico que, o sea, el chico que cayó preso y dice, ah, no, que lo maten ahí adentro, o no, no, yo a pesar de que mi hijo lo asesinaron, jamás, jamás estuve como esas personas que dicen, no, hay que matarlos a todos, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no, hay que ayudarlos, yo creo. Así que ayudarlos a que no lleguen, a que la policía los use para sus propios beneficios, como en este caso este delincuente que era una criatura, porque yo creo que tenía menos de 12 años, ya desarmaba autos como si fueran de juguete. Una vecina me dice, bueno, ¿sabés? Lo vi desarmando. Le dije, ¿qué estás haciendo? Vos estás robando. Si no lo llevo yo, se lo va a llevar otro. Pero él lo robaba y lo dejaba tirado y después lo desarmaba. Y, bueno, y cosas como ser que también violó a una nena de 11 años, la madre no hizo la denuncia, a otro chico le dio un arma para que se jueguen, para jugar a la ruleta rusa, este chico se disparó y murió. A otro pibe también hirió, o sea, era atrevido, no lo quería nadie, para todos los que lo conocían era una lacra.
Claro, sí, ya veo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, yo confié mucho porque mi tío era policía y mi tío conocía a estos dos policías que trabajaban, trabajaron con él. Y cuando asesinaron a mi hijo, a mi tío le dieron vuelta la cara y nunca más. Él dice, vení que quiero hablar con vos. Nunca más, ni lo saludaron, nunca más lo hablaron. Se dieron vuelta. Se dieron vuelta la cara, no lo saludaron más. Y mi tío falleció sin saber que lo habían capturado al asesino de mi hijo. Él ya era retirado, ya era viejo. Y no lo... Estaban todos involucrados, el comisario me decía, no señora, quédese tranquila que vamos a allanarle los galpones al policía este, de apellido Figueroa. Dice, ya le hemos, dice, allanado varios galpones. Cuando este comisario era jefe de calle en la zona, como 20 años atrás, y conocía toda la zona, y sabían que este policía se había metido en una casa y desarmaban autos, que todavía no era policía. Entonces, ¿qué me viene a decir? Que estaba allanando los galpones. Así que no, era todo un encubrimiento, era terrible, terrible. Así que, por eso yo cada vez que veo uno mal, yo digo, no confíes en la policía. Y por eso mi hijo quería ser policía, y yo siempre digo, mi hijo no era para que sea policía. No iba a servir para ser policía. Él, Era un chico bondadoso, no tenía maldad para nada, solidario, lo adoraban los vecinos. Todas las mañanas a las 6 de la mañana cosía su zapatilla para poder ir al colegio. Nunca me decía, mami, no tengo para una fotocopia, porque no pedía, no se quejaba por nada. Era buenísimo, buenísimo, era un chico. Y yo dije, Dios me lo llevó, o me lo llevó por culpa de este desgraciado. Pero él no iba a poder ser policía, por la mafia que había ahí en esa comisaría.
Claro. Sí, uno tiene siempre la esperanza de que se incorpore gente así a la policía, pero hasta ahora lo que se demuestra es que duran muy poco.
Claro, duran poco porque, realmente quieren hacer las cosas bien, no les sirve a la institución. Entonces, yo creo que el aviso más grande que yo tuve fue unos días antes que pase esto, que lo vi dormir, y él terminó en diciembre la secundaria, en febrero me lo asesinaron, y yo lo vi dormir y dije, ay Dios mío, digo, parece que estuviera muerto. Digo, ay Diosito, veo que estoy pensando, digo. Y digo, protégemelo, mientras lo vaya a dormir, protégemelo, digo, si él quiere ser policía, digo, ay Dios quiera que pueda hacer los trámites y todo, porque nosotros no podíamos ayudarlo, porque no teníamos dinero, no teníamos, la papá no trabajaba, y le quería imaginar vestido de policía y lo imaginaba con la ropa toda grande, que le quedaba, que no era para él. Y yo dije, ese fue el aviso más grande que él no era para él. Así que yo no es que odie a todo el mundo, o sea, sé que hay gente buena, gente mala, muy mala, pero lamentablemente llevan un arma encima y no les importa cuando llevan los policías un arma encima. Con todos los gatillos fácil, para ellos son todos negros, para ellos son, como que no tienen futuro, como que no les importa. Y después van y le dan un beso a sus hijos y lamentablemente vienen quizás de golpear salvajemente a un chico porque quizás lo ven, qué sé yo, en una esquina. Y todas esas cosas yo no las sabía. Yo la día a día aprendí todo y casos de otras mamás que lamentablemente son horroríficos. Quisiera que a todas las mamás que todavía no tengan justicia, que por favor tengan justicia, como gracias a Dios me tocó tenerla a mí. Porque yo no sé qué hubiese hecho si yo veía motos pasar con un casco y yo dije, no, será este que pasa por la vereda de mi casa y yo ni lo veo. Porque era muy atrevido. O sea, no le importaba nada. La madre fue y le quiso, le amenazó con quemarle la casa a la mamá de la chica que él violó. O sea, entonces yo no iba a poder vivir en paz si él seguía suelto.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Yo cuando salió, gracias a Dios, salió la recompensa en todos los diarios, me levanté a las 7 de la mañana, fui, compré el diario, saqué fotocopias y pegué por todo el barrio donde yo vivo y fui sola y iba caminando y decía, capaz que este sale y me da un tiro por la espalda, pero sin miedo, iba como que, y bueno, si sale y me da un tiro, no importa, ya está, digo, lo van a agarrar, pensé. Igualmente tardó en agarrarlo. Estaba a la vuelta de casa, tuvo una hija en esos 5 años que tuvo prófugo, a la vuelta de la cuadra de mi casa, tuvo una hija con una chica de ahí. O sea, estaba siempre en el barrio, siempre estuvo en el barrio. Ya avisaban de los allanamientos, veíamos los patrulleros parados a donde estaban desarmando autos, que supuestamente estaba escondido él ahí. O sea, todo un desastre, era todo un desastre. Pero como estaban acostumbrados a que nadie les haga nada, a que nadie les haga una marcha, a que nadie los escrache, yo había hecho volantes donde decía, lo encubre la policía. Y les mandaba los nombres de los policías. Y ese policía, uno de esos policías, era amigo de mi tío. Iba a tocar la guitarra. Y me dice, porque él estaba en todas, donde había pasaba algo estaba él. Entonces me dice, y era el chico que quería ser policía, me dice. O sea, esa era la confianza que tuve hasta ese momento. Después ya no, porque ya después hice unos volantes donde decía, en esta comisaría está Rubén Alfonso, policía corrupto, que encubre a los asesinos y ayuda a delincuentes. Y se lo hacía con volantes. Los tirábamos a los patrulleros adentro de las policías que venían de otros lados.
Qué importante es esto que decís, Claudia, cómo también la corrupción institucional, en este caso, se puede frenar simplemente perdiendo el miedo, ¿no? Enfrentando. Como esto sucede cuando todos bajamos la cabeza y dejamos que suceda y pensamos que, bueno, que es la única realidad posible, y ver que hay otro camino de discusión, de confrontación. En primera instancia será para condenar a todos los delincuentes, y en segunda instancia para realmente poder tener la policía que queremos, la policía que debe ser, la policía que se supone que es.
Sí, yo creo que sí.
Así que ya alguna vez lo lograremos. Yo, viéndolas a ustedes, me da una certeza de que va a salir todo bien, porque la fuerza, la energía y el amor que transmiten, insisto, es algo conmovedor. No sé, ya se los habrá dicho mil veces, pero me pasa eso.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Quiero agradecerte, Claudia, esta charla. Ya se nos termina el programa. Y bueno, seguiremos en contacto, nos seguiremos viendo en cada uno de los actos que cada tanto se hacen, ahora que se están descubriendo las señalizaciones de la memoria. Sí. Seguramente nos cruzaremos en alguna de ellas.
Sí, cómo no. Sí, no, gracias a ustedes que me dieron la oportunidad, y bueno, ahora con más fuerza, porque ya con todos estos años, ya van 17 años, uno tiene más fuerza como para, a pesar del dolor, bueno, uno saca fuerza de donde sea. Muchas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.